porque Dios es bueno. Así que, verdad, este culto misionero, esperando, verdad, en el Señor, que en esta gloriosa mañana el Señor hable a través del Espíritu Santo y a través de su palabra, pueda ministrar a tu corazón, a tu vida, pueda poderosamente impactar a través de la palabra, porque la palabra es vida, la palabra es alimento, la palabra es refrigerio, y la palabra es la que trae consuelo y fortaleza sobre su pueblo. ¡Aleluya! El Evangelio según San Juan, capítulo 11. Vamos a estar tocando una historia en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 11. Vamos a estar tocando el verso 33, 34 y 35. Gloria al nombre de Jesús. El Evangelio según San Juan, para los que tienen el libro, se encuentra, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Creo, si no me equivoco, que es el cuarto libro. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ese es el Evangelio según San Juan. Gloria al nombre de Jesús, capítulo 11. Gloria al nombre de Jesús. Verso 33, 34 y 35. Lea la gloria del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo, y el pueblo que va para el cielo dice:
amén.
Amén. Amén. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Verso 35 dice: Jesús lloró. Vamos a orar. Padre, te adoramos.
Aleluya.
Exaltamos y engrandecemos una vez más tu nombre. Tu palabra ha sido leída una vez más, Señor. Te damos gracias en esta mañana por la bendición y la oportunidad que nos has dado de estar delante de tu divina presencia, Señor. Reconocemos tu grandeza, reconocemos tu poder, reconocemos tu autoridad. Tú tienes toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ayúdame en esta mañana a predicar tu palabra con denuedo y con autoridad, sabiduría y gracia y tu favor. Tu pueblo está delante de ti. Tú que conoces a cada uno de nosotros mejor que nosotros mismos, ministra, Señor, toca corazones en esta mañana, trae convicción, Señor, en esta mañana, y haz una obra para la gloria y la honra de tu nombre en Cristo Jesús. Se puede sentar. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. No sé si lo puedes subir un poquitito. Gloria al nombre de Jesús. Yo sé que yo tengo el timbre un poquito alto, ¿verdad? Gloria a Dios. Pues el Evangelio según San Juan es un evangelio precioso. Sabemos que los evangelios nos hablan de las historias poderosas, ¿verdad? Del nacimiento de nuestro Señor y Salvador, del crecimiento y desarrollo del ministerio de Jesús sobre la faz de la tierra, de la crucifixión y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de ellos tiene una gran, ¿verdad?, particularidad. Sabemos que el Evangelio de Mateo, Marcos Lucas y Juan fueron escritos particularmente dirigidos a diferentes sectores, a diferentes grupos. Por ejemplo, Mateo fue dirigido al sector de los judíos. Marcos fue dirigido al sector de los romanos. Lucas fue dirigido al sector de los griegos. Pero el Evangelio, según San Juan, fue escrito para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver las grandes enseñanzas, las grandes verdades que fueron plasmadas en ese evangelio. Un evangelio que es más espiritual, que tiene, ¿verdad?, una profundidad en su escrito. Y lo podemos ver desde el comienzo, si leemos, ¿verdad?, y analizamos. Comienza el evangelio según San Juan diciendo: un principio fundamental en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Una verdad sólida nos deja ver la deidad de nuestro Señor y Salvador. El Dios hecho carne. La palabra hecha carne. Así que es poderoso saber eso. Que no servimos a cualquier Dios, sino que servimos al Dios verdadero. Al Dios que tiene toda autoridad, que tiene todo poder, que es digno de ser exaltado, que es digno de ser alabado, que es digno de ser engrandecido, que es digno de servirle con todo el corazón. No por lo que él hace, sino por lo que él es. En su esencia, él es Dios, todopoderoso Dios. Así que en esta mañana yo quiero que te lleve este pensamiento en tu corazón. Que tú le sirves a un Dios que es grande. Amén. A un Dios que es bueno. Amén. A un Dios que no ha cambiado. Que sigue siendo el mismo. Ayer, hoy y por siempre. Amén. Y que puede hacer cosas más allá de nuestras expectativas, más allá de nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos son limitados, cortos. A veces no logramos ver la obra de Dios, aún en medio de las dificultades que experimentamos. A veces no logramos ver los planes de Dios. A veces no logramos ver lo que Dios está haciendo en medio de mortandad, en medio de enfermedad, en medio de crisis, de problemas, en medio de dificultades. Dios a veces permite que toque fondo, que lleguen problemas tan y tan densos, que lleguen situaciones tan profundas para que veas que necesitas el oportuno socorro de aquel que puede sacar tus pies del lodo cenagoso y poner tus pies sobre peña. Hubo un tiempo en mi vida donde yo me encontraba, mire, en lo más profundo de, en donde no podía hacer pisar, atado con una problemática de adicción terrible. Yo pensé que iba a morir así, porque ese es el pensamiento humano. Pero como Dios es todo poderoso, aleluya, y Dios tiene misericordia, aleluya, y Él se mueve. Aquel corazón mío estaba quebrantado en aquel momento. No sabía qué hacer con mi vida. Pero Dios tuvo misericordia de mi vida para la gloria de su nombre. Me sacó del pozo de la desesperación. Y ahora puedo testificar de un Dios vivo y de poder. Él cambia las circunstancias. Él cambia nuestro lamento en gozo. Él es el que liberta, el que rompe cadenas. Y el que sana todas tus dolencias. Aleluya. Qué precioso es nuestro Dios. A veces dije que no podemos entender lo que está haciendo Dios. A veces no podemos ni tan siquiera ver cómo Dios está operando en la vida de algunas. Y a veces de algunas personas y a veces en la vida nuestra no podemos ver que Dios está obrando. Que Dios está permitiendo. Que Dios está dirigiendo. Que Dios te está llevando.
Aleluya.
Que Dios está acorralándote a veces. Permitiéndote que te cierren todas las puertas. Permitiéndote que el círculo se cierre. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere encerrarte. Para que entonces tengas que mirar al cielo y clamar a Él. De donde viene tu socorro. Cuando todos se van. Cuando no hay nadie. Cuando no hay esperanza, ahí es donde Dios puede crear esperanza. Cuando no hay oportunidad, ahí es donde Dios crea oportunidad. Cuando no hay puertas abiertas, ahí es donde Dios abre la puerta para que tú puedas entrar y puedas cenar con Él y Él contigo. El Evangelio según San Juan es un Evangelio que habla de muchas historias, y esta historia de la cual vamos a hablar hoy es una historia que no sé si se encuentra en los otros Evangelios, pero creo que no. La historia de Marta, María y Lázaro. Una historia familiar, porque Dios es un Dios de familia y Dios le gusta tratar con las familias y le gusta formar familias y le gusta restaurar familias. Cuando Dios rescata personas, el propósito de ese rescate es que la familia pueda recibir bendición de parte de Dios.
Amén,
la iglesia se compone de familias. Somos una familia en Cristo Jesús. Cuenta esta historia que Jesús estaba haciendo lo que normalmente hacía, que era predicando, evangelizando y haciendo la obra que el Padre. Mire qué bonito es el Señor, que Él estaba haciendo la obra que el Padre le había encomendado hacer. Y es tremendo porque siempre que leo la historia de la vida de Jesús veo que Jesús no operaba por operar. Que Jesús no predicaba por predicar. Ni enseñaba por enseñar. Enseñaba con autoridad. Y la Biblia dice que los religiosos de su tiempo decían: ¿qué doctrina es esta? ¿Quién es este que enseña con autoridad, como con quien tiene autoridad. Una enseñanza completamente diferente. Una enseñanza completamente verdadera, porque la verdad es la que confronta al hombre. Es la que hace verdaderamente libre al hombre. Por eso Jesús dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Podemos ver, ¿verdad?, que Jesús enseñaba, predicaba, sanaba, multiplicaba panes y peces, abrazaba personas, se relacionaba con las personas. Un trabajo tremendo de parte de Dios. Interactuaba con las personas, se relacionaba con las personas, miraba un poco más allá de la necesidad que había físicamente. Él iba directamente al corazón, a la necesidad de adentro. Y muchas personas no recibieron. Mire, hermano, podemos ver que Jesús no sanó a todo el mundo. Podemos ver que Jesús no le proveyó a todo el mundo. Podemos ver que Jesús no abrazó a todo el mundo. Pero podemos ver la dirección y la revelación del Espíritu Santo en él. Dirigido hacia la verdadera necesidad, hacia la persona que estaba accesible, a la persona que él sabía que iba a abrir su corazón. Porque no todo el mundo abre su corazón. De hecho, el sector religioso, cuando Jesús le hablaba, ellos endurecían su corazón. Ellos se molestaban con Jesús porque no querían oír la verdad. Así que esto nos hace pensar, ¿verdad?, que no todo el mundo está abierto a la palabra de Dios. Que no todo el mundo está accesible. Que no todo el mundo logra comprender la verdad de Dios. Que no todo el mundo está en la dirección correcta. Por tanto, el trabajo de las misiones, de evangelismo y de todas estas cosas que nos toca a la iglesia hacer, es un trabajo difícil de hacer. Es un trabajo que necesitamos hacer con dirección. Que necesitamos hacerlo, ¿verdad?, con pasión. Que necesitamos hacerlo con el amor de Dios. Porque el amor de Dios te va a empujar hacia la verdadera necesidad. Que cuando oremos por una persona, podamos ver la mano de Dios trabajando. Que cuando le hablemos a una persona, podamos ver la mano de Dios obrando. Que cuando ministremos a una persona, podamos ver un genuino arrepentimiento y vida convirtiéndose a Cristo de todo corazón.
Amén, aleluya.
¿Saben por qué la gente seguía a Jesús? Mucha gente lo seguía, ¿verdad?, por los panes y los peces. Esa es la realidad. Pero mucha gente vino a los pies de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque verdaderamente reconocieron que ese era el Mesías enviado. Así que en esta mañana vamos a estar tocando un poquito el entorno de esta historia. Es una historia que me llena mucho de regocijo, porque tiene unos detalles particulares donde podemos observar, ¿verdad?, el trato de Dios con la familia, el trato de Dios con estas personas, que no eran personas comunes y corrientes, eran personas que eran amigos de Jesús. Eran del círculo, ¿verdad?, de amistad de Jesús. Eran personas creyentes. Eran personas que se relacionaban. En muchas ocasiones se relacionaban con Jesús. Y podemos ver el entorno. Podemos ver, ¿verdad?, el trato. Podemos ver la relación. podemos ver que Jesús, cuando visitaba a estas personas, allí se le trataba, ¿verdad?, con dignidad, con respeto, se le abría las puertas. Y parece que lo trataban bien, porque muchas veces parece que frecuentaba este hogar. Y vemos en la historia, ¿verdad?, en otra historia donde estas dos hermanas y este hermano, Marta y María, estaban sirviendo, y en cierta ocasión llegó Jesús y una estaba bien afanada porque quería servir. Podemos ver que el trato es especial, porque cuando nosotros servimos a Jesús con pasión, hacemos las cosas voluntariamente. Hacemos las cosas con pasión. Hacemos las cosas con amor. Porque servimos a Cristo glorificado. Y donde a ti te tratan bien, tú regresas. En donde a ti te tratan bien, tú te quedas. Ese muchacho, si el Señor es bueno. Si ese hermano, cuando lo visito, me pone café, me pone pancito. Alaba lo que vive. Que sí. Si le pido la chuletita, me la da entera.
También.
Esa es parte de la labor de la iglesia, ¿verdad? Cuando nosotros servimos, cuando nosotros tratamos. Y vemos a Jesús, ¿verdad?, siendo tratado y tratando. Hermano, esto es importante que lo tengamos presente. Siendo tratados como tratamos y tratando, como somos tratados, como somos ministrados por Dios, como somos consolados por Dios y como nosotros respondemos, como nosotros reaccionamos. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. La Biblia dice, ¿verdad?, que esta familia, el verso comienza diciendo, estaba enfermo. Voy a leerlo, ¿verdad?, textualmente para no equivocar. El verso 11, el capítulo 11, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó sus pies con sus cabellos, y enviaron las hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí el que tú amas está enfermo. Oye, esto me llama mucho la atención, porque ciertamente se le va a enviar a Jesús una noticia donde posiblemente, ¿verdad?, al él recibir la noticia, ¿verdad?, no sabemos cómo recibió la noticia. Posiblemente se le envió una persona para que le dijese. Si hubiese sido en el tiempo de hoy, se hubiese enterado a las millas, porque hoy en día todo se publica, y le hubiese llegado la notificación a su cel. Y le hubiese llegado la información bien rápida. Pero en este tiempo posiblemente no le llegó muy rápido, ¿verdad? Pero aun cuando le llegó, vemos que Jesús dice que se quedó 2 días más. Jesús recibe la noticia de que el que él ama está enfermo. Y no está enfermo de cualquier enfermedad. Estaba enfermo de una enfermedad de muerte. La urgencia de la necesidad. Vemos que Jesús no reacciona como posiblemente ellos esperaban. Y muchas veces nosotros somos iguales. Vemos que Dios no reacciona posiblemente como nosotros queremos o como nosotros pensamos, porque nosotros vemos la urgencia, pero Dios está viendo otra cosa. Dios quiere hacer otra cosa contigo. Dios quiere hacer cosas grandes, pero grandes de verdad. Esa enfermedad, dijo el Señor, no es para muerte, es para que la gloria de Dios sea manifiesta a través de ella. Qué precioso es el Señor. Porque cuando llegan noticias fuertes, cuando llega el proceso doloroso, cuando llega un diagnóstico, mira, que te derriba tus esperanzas, cuando llega una situación que te turba, tú sabes cuál es el propósito. Que tú veas la gloria de Dios de la manera que Dios quiere que la veas, no de la manera que tú quieras verla. Que tú veas la gloria de Dios y Dios sosteniéndote, fortaleciéndote, preparándote, dándote forma, quitando de ti y poniendo en ti, formando carácter y dándote fortaleza espiritual para que en medio de tu testimonio puedas testificar de la grandeza de Dios. Que Dios te sostuvo, que Dios te mantuvo, que Dios te puede sanar. Aleluya. Jesús dijo palabras poderosas en ese capítulo. Y la realidad fue que aunque le enviaron la noticia a Jesús, Jesús se tardó un poquito más de 2 días. Le dijo a sus discípulos, esta enfermedad no es para muerte, es para que la gloria de Dios se manifieste por ella. Y usted sabe que eso parece como ser un poco insensible. Y yo miraba el texto y yo decía, pero ¿por qué la reacción de Jesús no fue de como en otras ocasiones, decir, digo la palabra y que sea hecho? No fue así. Él lo podía hacer así. Él podía decir cualquier cosa para sanarlo, pero no lo hizo así. Él estaba obrando de una manera diferente, no tan solamente con la familia, con sus discípulos también. Estaba enseñando que él, que la voluntad de él, que los pensamientos de él, que él obra por caminos que nosotros no podemos ver lo que él está haciendo, pero él está haciendo. Y tú piensas que te estás muriendo. Y tú piensas que se te acaba la vida, que se te acaba el tiempo, pero Dios está haciendo en tu vida. Porque Dios te trajo aquí con un propósito definido. Dios te trajo para glorificarse, para hacer cosas que tú no esperas. Él va a hacer. Mire qué hace Jesús. Jesús le dice a sus discípulos, Lázaro duerme. Ellos no entendieron. Dijeron, Señor, si él duerme, vamos para allá a despertarlo. Yo no sé quién lo despierta a usted por la noche. Esto es una broma, esto es una broma. Eso solamente lo entendió mi esposa. Alabado sea Jesús. Mire, Lázaro no estaba durmiendo. Se había muerto. Y Jesús se atrevió a decir, me alegro mucho de que no estuvimos ahí y de que se murió. ¡Ia! ¡Qué fuerte! ¿Saben por qué Jesús se alegró? Porque lo que ellos esperaban era que Jesús sanara. Pero Jesús iba a hacer una obra poderosa. La obra era de resurrección. De darle vida a lo que estaba muerto.
muerto.
Eso es lo que no lograban ver los discípulos. Eso es lo que no lograba ver la familia. Mire, hermano y hermana, a veces en mi vida cuando experimento pruebas que tienen que ver con la familia, me hago muchas veces esa pregunta: Señor, ¿cuándo vas a hacer algo con mis hijas? ¿Cuándo vas a hacer algo con mis hermanos y mis hermanas? ¿Cuándo vas a hacer algo con mi familia? Pero como yo no estoy viendo lo que Dios está viendo, y yo no estoy viendo posiblemente lo que Dios está haciendo y cómo lo está haciendo. Mira, mis hijas, yo sé que Dios va a tratar con ellas, y yo sé que con cada uno de nosotros, en las peticiones que nosotros, Dios va a tratar con los hijos y con la familia. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. Hoy puede ser el día en que Dios salve nuestros hijos. Hoy puede ser el día en que Dios haga la obra. Hoy puede ser el día en que Dios rescate del hoyo a nuestros hijos. Jesús también dijo algo bien importante.
Discúlpame un momento.
En ese pasaje, Jesús dijo a Marta y a María, a las dos, en momentos definidos. Le dijo esto: hermano, miren esta palabra. No te he dicho. O sea que ya se lo había dicho, que si crees, verás la gloria de Dios. Solamente cree. Solamente confía. Solamente deposita en Él tu confianza. Solamente en Él está tu esperanza. Solamente Él puede intervenir en el asunto. Solamente Él puede hacer la obra que es imposible para nosotros hacer. Dice la palabra, ¿verdad?, que Jesús llegó al lugar, y cuando llegó, estaba todo el mundo, ¿verdad?, llorando, y estaba todo el mundo conmovido, porque ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Y cuando Jesús llega al escenario, le cuestionan, ¿verdad?, ¿por qué tardó? Y esto es una reacción muy humana. ¿Por qué no lo si tú hubieses estado aquí antes, mi hermano no hubiese muerto, dijo una de las hermanas. No hubiese pasado eso si tú hubieses estado aquí. Y Jesús responde: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección. Mire, lo que Jesús está diciendo es que Él tiene toda autoridad sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre las circunstancias. Él le quitó las llaves de la muerte.
Aleluya.
Él tiene todo el poder. En el cielo, Él dijo: todo poder me ha sido dado. Todo. No hay nada difícil para Dios. No hay nada imposible para Él. Solamente cree. Estoy terminando. Gloria al nombre de Jesús. Dice el verso que leí, que cuando Jesús llegó, al verlas llorando, y a los judíos que acompañaban también llorando, Él se estremeció, porque Jesús era sensible también, humano. Eso nos muestra también que Jesús tenía humanidad. y que era sensible ante la necesidad. Y miren, si algo tiene de particular nuestro Dios es que Dios nos ve. Y nos ve en todo momento, cuando estamos alegres, cuando estamos confiados, cuando estamos tristes, cuando estamos angustiados. Y Él se mueve, mire, Él se compadece. Él se compunge también cuando nos ve. Y hizo una pregunta que me llamó la atención. ¿Dónde lo pusiste? Y le dijeron, ven y ve. Y cuando Jesús vio, eso causó en Jesús esta expresión que dice que Jesús lloró. Qué tremendo, ¿ah? Porque Jesús es sensible y Él también llora como ser humano que fue en ese momento particular. Y expresa, ¿verdad?, su humanidad y deja ver que Él también se compadece y se compunge ante las necesidades del ser humano. Así que en esta mañana quiero hacerte esta pregunta. ¿Dónde está puesta tu confianza, tu esperanza, tus asuntos, tu vida, tus problemas, tus situaciones? ¿Dónde están puestas? Ponlas en las manos de Jesús. Ponlas a los pies de nuestro Maestro y verás la gloria de Dios trabajar en tu vida de una manera especial. No es que Dios va a hacer lo que tú quieras. Dios puede hacer cualquier cosa, solo sabemos. Pero Dios va a hacer como Él quiere, porque su voluntad es mejor que la nuestra. Y su voluntad siempre se va a hacer para la gloria y la honra de su nombre. Dios no quiere que tú pongas tus esperanzas en esto, mire. Y con esto voy a concluir. Dios no quiere que tú pongas tus esperanzas en el milagro. Dios quiere que tú pongas tus esperanzas en el autor, del milagro. Que deposites toda tu confianza en Él. Que Él puede obrar y hacer un milagro, claro que sí. Pero tu vida, tus asuntos deben estar en sus manos. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga en esta mañana.